Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Muy buenas tardes, hoy es lunes 25 de enero del 2016. Le damos la bienvenida a nuestros amigos oyentes en nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral, con temas de actualidad y de interés para todos. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenas tardes a todos los ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón nos saluda cada semana. Agradeceros por el seguimiento en esta andadura evolutiva, dinamizadora informativa. Y un saludo para el mundo entero desde Leganés, Madrid, España. Y en nuestro mensaje ecointegral hablaremos esta semana de un libro que es altamente efectivo, como así lo dice, Los 7 hábitos del adolescente, de Sam Covey. Los 7 hábitos del adolescente, pues en el libro encontraremos que el primer hábito que debe tener un adolescente es ser proactivo, hacerte responsable de tu propia vida. El segundo hábito nos habla de comenzar con el fin en la mente, o sea, definir tu misión y metas en la vida. El hábito 3 nos habla de poner primero lo primero, es marcar prioridades y hacer primero las cosas más importantes. El cuarto hábito nos habla de pensar, ganar y ganar. Esto quiere decir que debes tener una actitud, o debéis tener una actitud de que todos pueden ganar. El quinto hábito es busca primero entender, luego ser entendido. Quiere decir que escuchar sinceramente a los demás es lo mejor. El sexto hábito nos habla de sinergizar, es trabajar en conjunto para lograr más, trabajar en equipo. Y el séptimo hábito nos habla de afilar la sierra. ¿Qué quiere decir esto? Que debes renovarte con regularidad. Y recomendamos este libro de los 7 hábitos del adolescente altamente efectivos. Y así damos comienzo una semana más en Magazine Ecointegral. Un saludo, les habla Lucy Soul.
Bienvenidos oyentes, gracias a los que nos seguís fielmente todas las semanas y también a aquellos que nos descargáis a través del podcast de Coleganés desde Alemania, Venezuela, Chile, México, Estados Unidos, por supuestísimo que desde España, de Italia y Francia. Gracias a todos por vuestro apoyo. Gracias y bienvenidos al magazine Ecohuertos Ecointegral. Desde nuestro programa decimos no al bullying y a cualquier tipo de acoso a niños, niñas y jóvenes. Quienes habla, Ángel Sánchez.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aquí estamos con otro programa interesante. Esperamos que os guste. Quien les habla, Mara Calderaro.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y esta semana recordamos el segundo aniversario de la ausencia física de nuestra secretaria eterna, Margarita Torres. Hablar de Margarita es infinito, puesto que Margarita dejó huellas imborrables en toda esta trayectoria que hemos hecho por el mundo entero y en Azorbaes, aquí en Leganés. Pues Margarita utilizó la esencia culta de la plasticidad de las palabras para fundamentar la construcción simiente de la esencia de los temas que explicaba y escuchaba en el silencio del lenguaje paraverbal. En nuestra asociación Azorbaes realizó una gran labor impecable humanista, era integrativa. Fue fiel a su compromiso de colaboración y apoyo, el cual hizo junto al Ayuntamiento de Leganés, con la red de asociaciones y otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Asimismo, en la empresa Atos, Lingua Center, y en la Cámara de Comercio, y en el Centro de Jóvenes de Leganés, ya que ella era monitora de alemán, la cual formó a más de 500 alumnos durante los años que estuvo trabajando allí, también a jóvenes, a personas mayores y a niños. En medio ambiente, pues, tratamos de hacerlo mejor. Era muy sensible, puesto que ella era ingeniero agrónomo y estaba capacitada porque trabajó por mucho tiempo para el gobierno alemán. Ella planificaba proyectos con objetivos SOP y estudios de economía para los pueblos más necesitados, como África. Estuvo en las Islas Baleares, estuvo en las Islas Canarias, estuvo en toda Latinoamérica. Estuvimos viajando por el mundo entero viendo cómo podíamos ayudar a la gente para abrir estos pozos de agua para que tuviesen agua. Estuvimos trabajando en la ecología, la agroecología, todo lo que es la biocultura, tratando de ayudar, asesorar a mucha gente en los pueblos que sacaban sus frutos y no sabían cómo llevarlo al mercado, o si los llevaban al mercado no sabían su administración. Así que hablar de Margarita es infinito, puesto que por lo menos aquí en Leganés fue y será un referente de la gente que le conoció. Para nosotros, pues, fue una pérdida, la cual dolió mucho, puesto que éramos y somos un gran equipo. Y bueno, desde aquí, desde nuestra alma, un saludo, Margarita. Gracias por estos 20 años de convivencia y de haber formado un equipo, una empresa, y en la parte social, que esa fue nuestra ayuda y lo que dimos a la humanidad, a la sociedad. Hoy te recordamos con mucho cariño y desde aquí un saludo a ese cielo planetario donde te encuentras.
Margarita hizo una gran labor humanitaria a lo largo de su vida, y no solamente esa labor, sino cómo lo hacía, su forma de hacer las cosas. Algo que yo conocí cuando fui alumno de ella en el taller de cohuertos y jardines que llevaba haciendo aquí en Leganés desde 2011, en el Centro Cívico José Saramago y en la Ludoteca La Casita de la Fortuna, en talleres de coeducación ambiental. Para mí fue un placer y un honor conocerte y tenerte como maestra, así que muchas gracias.
Y bueno, recordar cada momento es infinito, por ello queremos invitaros en este segundo aniversario de este sensible fallecimiento a una misa que se oficiará en su memoria el día viernes 29 de enero a las 7 de la tarde en la parroquia San Salvador, la Plaza de España, en Leganés.
Esperando contar con vuestra presencia para recordarla con el afecto que siempre prodigó para con sus amigos, compañeros de trabajos, alumnos y allegados. Desde el equipo humano de la Asociación Azurbaex, os agradecemos anticipadamente vuestra presencia.
No dejes de soñar, no dejes de soñar.
Jardinería y horticultura.
Hoy hablaremos del olivo, cuyo nombre científico es Olea europaeae. Tiene su origen en las costas del Mediterráneo. Es un árbol perennifolio de una altura media de unos 3 o 4 metros. El olivo es una especie rústica, resistente y de fácil cultivo, cuyos frutos son las aceitunas. Es muy lento en su crecimiento y si le damos cuidados adecuados nos brindará cosechas abundantes durante décadas.
También puede darse en terrenos muy secos y duros, pues es resistente a los suelos calizos. Generalmente se hace el abonado nitrogenado en forma de urea al 4% y en cantidades de 0,5 a 1 kilogramo por árbol, pudiéndose llevar a cabo por vía foliar para equilibrar el reparto. Se deberá tener en cuenta que la temperatura no sea muy alta ni tampoco inferior a 10 grados bajo cero, que no quede en una zona donde la ataquen vientos fuertes, pues esta es una planta que necesita también de mucha luz solar.
Y para la siembra desde hace años se utilizan como las estanquillas de 12 a 15 centímetros de longitud con dos pares de hojas. Les hacen un tratamiento con ácido indolbutírico con el propósito de ayudar a la capacidad de enraizamiento para que la planta resista en una atmósfera más fuerte, y este sistema admite agilizar la producción un año antes y mejorar la formación del árbol. El uso de patrones está condicionado a variedades de difícil enraizamiento, utilizando así el injerto de chapa.
En cuanto a las plantaciones de olivo, ¿cómo se realizan? Pues en curvas de nivel, o en terrazas o en bancales, diferentes formas, con poca erosión y con poca pérdida de agua. Se debe marcar en el terreno el sitio donde se hará el hoyo para colocar allí la planta. Esto se puede hacer a mano o con excavadora según el terreno. El olivo además debe quedar enterrado en el hoyo unos 5 centímetros y luego tendrá que aprisionar la tierra para que no queden bolsas de aire. El mejor tiempo para sembrar el olivo es entre la primavera o el otoño.
El olivo puede cultivarse también a partir de la semilla para embellecer un jardín, tan solo como árbol decorativo, porque no son buenos para dar fruto. El riego más propicio es por goteo, a saber, de 1.800 a 1.900 litros por árbol y por año, repartido entre los meses de abril, mayo, junio y julio, agosto y septiembre. Serían de 100 litros diarios por árbol.
Sí, y con referencia a su plantación, los cuadros de plantación son rectangulares de unos 7x5 o de 6x4 en dirección norte-sur. Y en cuanto al mantenimiento del suelo, es necesario un trabajo muy superficial para eliminar la costra.
Sí, pues la poda regenerativa se hace en forma bianual, realizada 3, 4 más o menos de diferencia, patas. Ahora se acostumbra a un solo tronco en vaso. Una abundante cosecha precede a una con escasa floración.
Y en cuanto a las plagas y enfermedades, tenemos dos tipos que suelen atacarla, que sería la arañuela del olivo. En primavera cobra su actividad y se hacen tratamientos solo cuando hay una fuerte infección. Y también está la mosca del olivo, que es el insecto que le produce mayor daño a la planta.
Pues sí, los beneficios del olivo son que disminuye la presión arterial, es bueno para la arteriosclerosis, previene la angina de pecho, elimina impurezas del organismo, aumenta la orina para inflamaciones del hígado, para los cálculos biliares y un tratamiento contra la diabetes. Y también es importante para los pulmones. El olivo, de verdad, que el aceite de oliva, pues se le agradece de que ayuda a quitar toda esa manifestación de las flemas fuertes en los pulmones, y entonces ayuda a limpiar los bronquios y también ayuda al vasopáncreas también a limpiarlo.
En cuanto a las hojas de olivo, también tienen sus propiedades y bien importante, pues posee componentes como es oleoropeína, que ayuda a reducir la presión arterial y dilata las arterias coronarias. Esta también se utiliza para el cuidado del cutis, haciéndose con él pues cremas y mascarillas, con lo cual pues los beneficios del olivo son amplios, tanto de la raíz hasta la hoja. Se puede aprovechar totalmente.
Y cuando a los niños les da hipo, se les puede colocar en el ombligo o detrás de la oreja un poco de aceite de oliva con azúcar para aliviar el síntoma. También para los cólicos fuertes se puede poner aceite de oliva en las plantas de los pies. Y cuando los niños no duermen, podemos untar un poco de aceite de oliva con manzanilla en la parte del coxis para que ellos duerman bien.
La presentación de una nueva edición del concurso Cante Flamenco Silla de Oro 2016 se dio lugar en el martes 19 de enero en el restaurante Butarque de La Fortuna, un referente cultural y artístico de nuestro municipio. Ha sido organizado por la Asociación Cultural Flamenca Hondo y con la colaboración de la Junta de Distrito de La Fortuna.
El evento se celebrará entre los días 26 y 30 de enero en el Teatro Enrique Tierno Galván en La Fortuna, acogiendo la participación de grandes voces del flamenco, y contará con la actuación del bailador y coreógrafo José Maldonado, así como la cantaora sanluqueña María Vargas, quien recibirá la quinta distinción flamenca Ángel Lacalle en reconocimiento por su trayectoria artística.
A la presentación también asistió el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, la presidenta de la Junta de Distrito de La Fortuna, Angelina Smicó, y el organizador de concurso, Juan José Gil. También acompañaron la velada representantes de los diferentes grupos municipales ULEC, PP, Leganemos y Ciudadanos.
El bailador José Maldonado nos deleitó con su arte sobre el escenario y la cantaora María Vargas ofreció sus palabras de agradecimiento a los organizadores por tan especial reconocimiento.
Este concurso se ha consolidado durante 23 años como uno de los más importantes certámenes del cante flamenco de nuestro país, en el que han dado cita grandes cantaores de la talla de Diego Cigala y María Toledo, entre otros.
A continuación, os dejamos las entrevistas que hiciéramos a algunas de las personalidades el día del evento.
Y nos encontramos en el restaurante Butarque, en compañía de Juan José Gil, organizador del concurso Cante Flamenco Silla de Oro 2016. Buenas tardes, bienvenido Juan
José. Buenas tardes.
Háblanos de qué vamos a ver este año y, bueno, un poco de los participantes y de la promoción que tenéis para este importantísimo concurso de cante flamenco.
Bueno, pues yo creo que la referencia del concurso de flamenco del cante de la Silla de Oro ya es conocido a nivel nacional y yo intuyo que el nivel de este año va a ser bastante bueno. Tenemos concursantes de varias provincias de España, además muy diversas, y la verdad es que se presenta, pues yo creo que como un referente importante para la promoción de nuevos valores del mundo del flamenco, ¿no? Como se ha dado el caso ya de algunos artistas que hoy día están ya consagrados y que han pasado por la Silla de Oro.
Y háblanos de las fechas en las que se realizará la clasificación y luego la selección del ganador.
Empezaremos el martes, día 26, es a las 8 de la tarde, todos los días, y terminaremos con la final, que será el sábado, el día 30. Es decir, hasta el viernes será la fase de clasificación y el 30 la final.
¿Y el lugar dónde se realizará?
En la Junta Municipal de Distrito de La Fortuna, donde llevamos realizándolo veintitantos años ya.
La invitación a todos aquellos que quieran ser partícipes de este emocionante concurso que acapara la atención de muchos porque, bueno, es una tradición en nuestro municipio.
Hombre, yo invito a todo el mundo está abierto a disfrutar de esta cultura nombrada Patrimonio Inmaterial del Cultural de la Humanidad, donde podemos disfrutar de grandes artistas, de grandes concursantes, por precios súper populares, ¿no? De la fase de clasificación cuesta 1 euro la entrada. Yo creo que está, bueno, a ver en qué espectáculo podemos ir a ver por ahí que cueste ese dinero, ¿no? O una final donde vamos a tener a una María Vargas como artista invitada, donde tenemos a José Maldonado, que será el bailador, que mientras el jurado está deliberando los premios, pues nos va a deleitar sobre el escenario, ¿no? Es decir, grandes artistas del mundo del flamenco, que bueno, que por una entrada yo creo que de 5 euros también es muy simbólica, ¿no?
¿Y los organizadores? Háblanos un poco de ello.
Bueno, la Asociación Cultural Flamenco Hondo es la que tiene la patente del concurso y es quien organiza el festival en colaboración con la Junta de Distrito y el Ayuntamiento de Leganés. Y también, bueno, pues tenemos la suerte de empezar a abrir colaboraciones con Flamenco Real, una entidad que se está preocupando mucho por dar calidad al flamenco. También nos encontramos con la Fundación de la Guitarra Flamenca, que llevamos ya 2 años, que estamos colaborando juntos, y además de, bueno, pues todos los medios de comunicación online en torno al mundo del flamenco, que de verdad es que hacen una difusión y una labor, y yo a todos les quiero dar las gracias, porque yo creo que sin ellos no sería esto posible, ¿no? Hondo es quien tiene, digamos, la potestad de organizar todo el evento y el desarrollo y la coordinación. Y después hay mucha gente detrás que nos apoya, nos ayudan y están ahí muy pendientes de que todo salga como tiene que salir.
Muy bien, entonces la invitación es para estar durante los días del 26 al 29 de enero.
Exacto.
En la Junta de Distrito del municipio de La Fortuna. y apoyar el arte y la cultura a través de Cante Flamenco Concurso 2016 Silla de Oro. A todos aquellos que quieran apoyar y estar presentes, allí les esperamos.
Y los que quieran ir a la final, pues el sábado día 30.
Muy bien, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, un placer.
Y nos encontramos con una gran figura artística del canto flamenco, la cantaora María Vargas, con una gran trayectoria aquí en España. Ella nos va a hablar de este concurso que se realiza ya por 24 años consecutivos, el concurso de cante flamenco La Silla de Oro 2016, del cual le han otorgado la distinción, la quinta distinción flamenca Ángel Lacalle. Y ella nos va a hablar de sus impresiones acerca de ese premio que le han otorgado.
Pues me siento muy orgullosa de ser la elegida de esta distinción, y agradezco mucho a todos los miembros del concurso y al alcalde y a todos que me hayan elegido para darme este trofeo, que es uno más en mi carrera, pero importante.
¿Qué impresión le merece, sobre todo este concurso, que deja muy en alto lo que es el flamenco, el arte, el cante, el baile?
Hombre, yo creo que este concurso, pues es un concurso muy importante y que salen muy, muy buenos valores, o sea, gente joven que tiene que llevar el cante flamenco y el baile y lo que es el arte nuestro, pues tiene que llevarlo arriba, porque claro, ya los mayores vamos quedando menos, y tiene que ser a la juventud los que sigan, y tiene que ser a través de estos concursos que tienen un apoyo para ellos poder seguir adelante.
¿Podría contarnos cómo se inició en el arte del cante flamenco?
Bueno, yo creo que estoy cantando flamenco desde que estaba en el vientre de mi madre, porque yo ya con 7 años cantaba por Soleá, por Seguirilla y por todo, porque tenía un maestro a mi lado que era mi padre, que cantaba que no se podía aguantar. Y ya con 9 años, pues fue la primera vez que me puse delante de un público, que fue mi pueblo, cantando saeta a mi Virgen de los Dolores y a mi Cristo y de la Inspiración, que todos los años que puedo, el año pasado estuve, y todos los años que puedo, pues voy para allá a cantarles, porque es una cosa que la llevo como tradición, ¿no?
¿Cuántos años tiene dejando ese arte en alto acá en España? ¿Cuántos años con su carrera artística?
Pues yo ya he hecho los 50 años de cantadora.
50 años, sí. que no es poco.
No es poco.
¿Y con muchísimos premios? Que...
Pues premios tengo muchísimos, porque si te lo empiezo a enumerar, pues...
¿Ha perdido la cuenta?
Pues tengo el trofeo Fili de la Cátedra de Flamencología de Jerez, donde me nombraron catedrática del cante gitano, pues era de una niña, ¿no? Tengo el Premio Nacional de Cante de Jerez, tengo la Copa de la Burrería, tengo el Premio Nacional de Córdoba, bueno
para
tengo muchísimos premios.
Podríamos estar toda la tarde hablando.
No sé dónde voy a poner la silla.
Eso sí, ¿no? Pues, pues agradecemos la gentileza que ha tenido doña María Vargas, la espectacular cantadora flamenca, para darnos estas pequeñas palabras, compartir con nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral y con nuestro canal en YouTube, Vitasain TV, esas hermosas palabras y su gran experiencia en el cante.
Y felicitarla por todos los premios y por toda la vida del arte que tiene.
Muchísimas gracias.
Muchas felicidades y
gracias.
Muchísimo éxito. Que sigan siendo no 50, 50 más.
Ya, veremos a ver si llego.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y nos encontramos con José Maldonado, bailaor y coreógrafo, que estará participando durante el concurso de cante flamenco Silla de Oro 2016. Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes a ti.
Bueno, José, lo primero que queremos saber, pues, ¿cuál será tu participación dentro del concurso de este año, de Silla de Oro 2016?
Mi participación consiste en, mientras delibera el jurado, haré un par de bailes, bailaré por Alegría, bailaré por Seguirilla, acompañado, claro, por dos cantadores como son David Vázquez, Trini de la Isla, por la brillante guitarra de Pino Losada, que es un maestro, ya lo habéis podido ver, y por una excelente artista como es Vanessa Coloma, que es bailadora, y mucho más, ¿no? Porque ella no solo bailadora, sino ella, su simple presencia ya es un espectáculo, ya quien vaya podrá disfrutar de ese pequeño espectáculo, ¿no?
¿Qué representa para ti poder participar este año en este concurso que ya es habitual y que es un referente para nuestro municipio de Leganés?
Es un regalo que me hacen, es un regalo porque durante la trayectoria de este concurso han participado muy buenos artistas, compañeros a los que admiro. Entonces, pues el que este año Juanjo haya pensado en mí, pues es un regalo, ¿no?
Cuéntanos de tus inicios, porque eres bastante joven y nos gustaría saber cómo comenzaste en este mundo, en este arte.
Yo nací en Barcelona, pero mis raíces son andaluzas. Entonces, en mi casa siempre se ha escuchado el flamenco. Y bueno, pues yo siempre he sido muy artista. Bueno, no quiero decir artista, porque cuando era pequeño era creativo, ¿no? Siempre pintaba o me inventaba performance, hacía baile. Entonces, pues, un día escuchando sevillanos, yo quiero bailar eso. Me apuntaron y, pues, hasta el día de hoy, ¿no?
Y, por último, próximas presentaciones que quisieras compartir con nuestros oyentes.
Pues mira, en junio presento un espectáculo en el Teatro de la Villa con Nino de los Reyes, que es otro bailador, y Karen Lugo, que es una bailadora mexicana. Increíbles artistas los dos, y donde haremos un homenaje al genio, uno de los genios del siglo XX en el cante, que es Enrique Morente. Haremos un pequeño homenaje. Y en julio estreno un espectáculo que se llama Bodegón, en el que lo estreno en Mont de Marsan, un festival que hay de flamenco, en el cual mezclo la pintura y el baile. En todo momento estoy pintando y estoy bailando. Donde llevo dos artistas invitados, que uno es uno de los grandes maestros de este arte, que es Antonio Canales, y otra es una excelente bailarina de danza española, como es Carmen Angulo. Y ahí estoy en el proceso de...
Yo te quiero hacer una pregunta. Cuando estás bailando, ¿qué se siente cuando se baila? ¿Qué sientes tú? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué dicen el duende? ¿Qué es?
Pues yo creo que no te sabría explicar. Hay momentos donde me vienen imágenes, o sea, donde vienen imágenes que yo quiero plasmar. Pueden ser abstractas, ¿no? A lo mejor son geométricas. Entonces yo con mi cuerpo muchas veces inconscientemente intento imitar esas imágenes que me vienen, no sé. Casi siempre es una sensación en el estómago, en la boca del estómago. No sé, es que no sabría explicarte muy bien. Todo depende de si te dejas llevar por la emoción o si estás haciendo algo que tienes muy claro lo que quieres hacer. En esta ocasión, donde es algo improvisado, que no habíamos visto para nada lo que iba a pasar, uno se deja llevar por la emoción. Entonces viene el baile, nace desde aquí, desde el estómago. Cuando es algo que ya está estudiado, de que sé lo que quiero hacer, pues es algo más mental, ¿no? Es un paso ensayado uno detrás de otro. En este caso, lo que habéis visto vosotros, eso es... No te lo puedo explicar porque no sé de dónde...
Bueno, eso es alma, porque se vibra, todo mundo vibra con el canto y con el... O sea, el tablao, lo que hace con los pies, madre mía, es increíble.
Sobre todo es un lenguaje entre tres artistas que hay, no es solo mío, es un dialecto entre el cante, la guitarra y el baile.
Pues muchísimas gracias, José, muchísimo éxito.
Gracias a vosotras.
Y bueno, ya nos veremos en los próximos días y en tus próximas presentaciones, mucho éxito.
Será un placer veros.
Bueno, yo agradecerte y que ojalá toda la gira sea un éxito.
Muchísimas gracias.
Nos encontramos con el alcalde Santiago Llorente para hablarnos del concurso de cante flamenco Silla de Oro 2016. Buenas tardes, don Santiago.
Buenas tardes.
Háblenos un poco de qué se va a desarrollar durante este año y cuál es la participación del ayuntamiento en este concurso.
Bueno, el ayuntamiento financia concurso Silla de Oro y además ofrecemos los locales de la Junta del Distrito de La Fortuna para que se pueda desarrollar este certamen tan importante en la Comunidad de Madrid y en España como ese concurso Silla de Oro de flamenco.
Háblenos un poco de la trayectoria, que es muy bien conocida, de este concurso y de la importancia que reviste para nuestro municipio.
Sí, lleva ya 23 años celebrándose y es el tercer concurso más importante de España. De hecho, pues todos los aficionados al flamenco de España lo conocen perfectamente. Y en él participan artistas de todas las regiones y todas las provincias de España. Por tanto, es un concurso muy importante para los amantes de este arte y para todos los bailadores y cantadores.
El director, Juan José Gil, correcto, hablaba de la poca receptividad que se ha tenido de el ayuntamiento para apoyar este tipo de eventos, de concursos, que además de culturales son artísticos. ¿Cuál es su respuesta en base a lo que ha expresado don?
Bueno, yo es que le he conocido hoy, entonces la verdad que me sorprende un poco la crítica. La crítica bienvenida, pero parece que hoy que venimos a presentar esta edición no es el sitio más adecuado. Yo, como decía, le he conocido hoy y, bueno, pues nos sentaremos más adelante para ver cuáles son, en su juicio, los problemas que han surgido o que piensa él que hay y que hacen poner en cuestión la edición del año que viene. Yo estoy convencido que el año que viene va a haber también concurso, que se va a celebrar y que por aquí nadie es imprescindible. Y hay, mientras haya arte y haya artistas, seguro que se va a celebrar. Pero, como decía, es la primera vez que hablo con él. Nos hemos saludado hace un momentito y nos hemos despachado con una lista de críticas. La verdad que yo creo que hoy no es el sitio ni el lugar más adecuado.
Pero que desde el Ayuntamiento de Leganés hay la disposición para seguir apoyando un año, bueno, año tras año, porque esto es un evento que es parte del municipio. ¿Y está toda la buena disposición para ello?
Por supuesto. Es cierto que hace unos cuantos años se dedicaba mucho más dinero a este certamen, a este concurso. La crisis económica ha hecho recortar algunos aspectos importantes para mantener aquellos que hemos considerado imprescindibles, y es verdad que en estos momentos, bueno, pues la financiación del concurso mucho menor que hace, por ejemplo, 7 años. Habrá que ver las posibilidades económicas del año que viene, pero vamos, queremos seguir apoyándolo, quizás no con todo el dinero que haría falta.
Muy bien, así que podemos, digamos, tener la esperanza de seguir contando con este concurso los próximos años, mientras esté al alcance del ayuntamiento y no forme parte de una diatriba, ¿no?
No, yo estoy convencido que sí. Vamos, nosotros queremos seguir contando con este concurso. El Leganés es bienvenido, pero también habrá que hablar con los organizadores. Si ellos, con los recursos que tenemos, no piensan que es suficiente, pues habrá que valorar la posibilidad de hacerlo de otra forma.
Pues bueno, agradecemos su intervención y el apoyo que se le está dando un año más a este importante concurso de cante flamenco. Buenas tardes.
Gracias.
Y nos encontramos con doña Angelina Esmico, presidenta de la Junta Municipal del Distrito de La Fortuna en Leganés. Bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bueno, quisiéramos que nos hablara del concurso de cante flamenco Silla de Oro 2016, que se va a presentar un año más acá en el municipio de La Fortuna.
Bueno, pues el concurso de la Silla de Oro es un concurso que es algo muy importante, sobre todo para Leganés, pero sobre todo para el barrio de La Fortuna, ya que es un referente en toda España cultural, y es algo que en La Fortuna lo llevamos muy adentro, porque sabemos que es un barrio muy pequeño y gracias al concurso Silla de Oro, toda España conoce algo Fortuna, el barrio de La Fortuna, Leganés. Hace 23 años que se ha llevado a cabo este concurso y la verdad que viene pues personas de todos los sitios de España, y es más, que este es un concurso, el primer concurso que hay de cante flamenco en la Comunidad de Madrid. Nos sentimos muy orgullosos. También decir que hay que agradecer a la Asociación Cultural Cante de Jondo, que es la que lo organiza y nosotros la apoyamos. Es verdad que vamos a seguir apoyando año tras año. Es verdad que estos años detrás se hacían pues unas jornadas aparte del concurso, pero la verdad que con esta crisis económica no podemos dar 60.000 euros, que es lo que suponía la jornada y el concurso, porque hay una crisis económica en la cual hay muchos vecinos del barrio que necesitan para comer y no lo entenderían. No entenderían que diéramos 60.000 euros entre unas jornadas y un concurso, y que muchas familias del barrio estuvieran pasando necesidades.
Bueno, es que todo esto hace falta, el arte hace falta para La Fortuna también, y yo creo que poniendo un poquito de todos,
yo espero, sí, seguramente que el año que viene se hará. Ya lo veréis como sí, porque con el diálogo se llega a los acuerdos. Yo además conozco a la gente de la asociación, porque soy vecina de este barrio y ellos también. Y yo seguramente que el año que viene estaremos otra vez aquí presentando las jornadas del concurso de la Silla de Oro.
Agradecemos a doña Angelina Esmicó por su participación en nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral y para nuestro canal en YouTube BioVitaSign TV.
Muchas gracias y espero que entre todos lo consigamos.
Nuestra asociación Asorbaes organiza el segundo concurso infantil de relato breve Leganés Verde, con la colaboración del Ayuntamiento de Leganés, de las escritoras Lucía de Vicente, María del Carmen Aranda, la Asociación Leganés Verde y Ecológico y el cantautor José Luis Pardo. Invitamos así a los colegios de Leganés a que participéis.
El objetivo es fomentar, crear y desarrollar la cultura y los valores creativos a través de la expresión plástica y literaria, basándose en la concienciación y la sensibilización de otras formas de vida autosustentables, la ecología, la defensa medioambiental y la conservación de la biodiversidad, de modo que redunde en la cultura de la población infantil de nuestra sociedad.
El certamen está dirigido a niños desde tercero de educación primaria a segundo de la ESO y consiste en la realización de un relato breve y un mandala enfocado en el tema de este año, el suelo, vida de la biodiversidad del planeta.
Se seleccionarán 3 ganadores por cada curso convocado correspondiente a los relatos, primero, segundo y tercer clasificado. Asimismo, se fallará un ganador por curso entre todos los mandalas recibidos.
Los relatos y mandalas premiados serán publicados en un libro, del cual cada ganador recibirá un ejemplar y además cada centro educativo participante recibirá un obsequio.
Las fechas de presentación de obras seleccionadas a concurso se ha fijado desde el 1 de diciembre del 2015 hasta el 22 de enero del 2016 y el fallo será notificado en medios de comunicación municipales.
Durante el segundo trimestre del 2016 procederemos a hacer entrega de los premios en un centro cultural del municipio de Leganés y a presentar el libro como parte de los actos culturales de la misma.
Buenas tardes y un feliz año para todos los oyentes desde nuestro espacio Los Consejos de la Abuela. Hoy hablaremos y conoceremos del Feng Shui, el ciclo generador de los elementos. El fuego es el hijo de la madera, así como la primavera es el origen del verano, la fase del nacimiento y expansión simbolizada por el pleno crecimiento y la agitación que el fuego representa. Tierra es la hija del fuego cuando el ciclo creador de las 5 energías llega al punto culminante de su actividad. La energía estalla en sentido ascendente, el fuego, y como sucede en todo movimiento ondulado y rítmico, a partir de este movimiento ascendente nace la capacidad del retorno. Metal es el hijo de la tierra. A partir de la energía de la tierra nace movimiento con contracción del metal. Si la energía del metal es débil, ello puede ser debido a que su madre, la tierra, no le proporciona suficiente alimento. Agua es la hija del metal. La energía de sentido descendente del agua se generará a partir del movimiento de contracción y centrípeto de la energía simbólica del metal. Madera. La madera es hija del agua. La capacidad regeneradora de la energía del agua se conserva, se transforma y da vida a la fuerza creadora y expansiva de la energía de la madera. La abuela Ángeles les desea una feliz semana con mucha armonía y plena salud.
Déjate llevar. La 36ª edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur se realizó entre el 20 y el 24 de enero en IFEMA, La feria es un referente mundial del sector turístico y durante esta edición se dispuso de un espacio distribuido en 8 pabellones, 703 stands, 165 países y regiones y empresas de todo tipo.
Fitur 2016 es una feria con la más completa exposición de las propuestas y destinos de empresas, organismos e instituciones de todo el mundo, para los viajeros de todos los gustos y para todas las posibilidades. El visitante pudo conocer las últimas tendencias y cómo será el turismo en los próximos años.
Nos encontramos en la 36ª edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, en el stand de Jaén, en compañía de Manolo Fernández, diputado provincial de turismo, quien nos va a hablar un poco de las bondades que ofrece Jaén en el sector turístico para todos los visitantes.
Bueno, es muy difícil hablar un poco de las bondades de Jaén. Estamos en una Andalucía diferente. Está ahí en la Plaza de Andalucía en Fitur. Cada una de las ocho provincias, cada uno de los ocho están, como veis, encabezados por una fotografía impresionante de algo que le es representativo. Y tienes detrás algo que no es Canadá, como pudiera parecerte. Eso es el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Estamos este año además inaugurando un complejo junto al Pantano del Tranco y tenemos nuestro primer barco navegable, un barco solar además que no contamina, y en el que además puedes tener una experiencia única, porque desde dentro de un pantano enorme, con todo el silencio del mundo, pues puedes tener una visión muy diferente, también enorme, fantástica, de lo que es el espacio natural protegido más grande de España, que es el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Tenemos de todo, ya tenemos hasta playa, fíjate, y ya tenemos hasta barco, ¿no? Tenemos una naturaleza impresionante, somos la provincia con el mayor espacio protegido, con 4 parques naturales. Tenemos ciudades patrimonio de la humanidad como Úbeda de Baeza, somos el renacimiento del sur, donde Van de Elvira hizo sus obras más importantes, la Catedral de Jaén. Pero además tenemos productos consolidados, la Ruta de los Castillos y las Batallas. En Jaén se tuvieron lugar las tres batallas que cambiaron España, hasta la que conocemos ahora, la Batalla de Baécula, la Batalla de las Navas de Tolosa y la Batalla de Bailén. Y además somos el espacio con un mayor número de fortalezas y de castillos de España y del sur de Europa, ¿no? Eso también es la provincia de Jaén. Y junto a ello, pues nuestros 66 millones de olivos. Porque además, tú me dirás, bueno, puedo ir a muchos sitios para ver ciudades patrimonio de la humanidad. Poco, no demasiado. O puedo ver espacios naturales. Bueno, pues no puedes ir a ningún sitio donde además de eso puedas ver 66 millones de olivos en un bosque único, en un olivar inmenso, del que te extraemos nuestro producto más preciado, nuestro aceite de oliva virgen extra, que también este año y hace apenas unos días, un par de días, aquí también en Fitur, hemos entregado el premio a los 8 mejores aceites de oliva virgen extra de este año, de esta cosecha 2015-2016. Y junto a ello, turismo arqueológico, somos el espacio de los iberos en España, con yacimientos, con museos, con centros de interpretación y muchísimas cosas más, ¿no? No pararíamos. Desde luego, si tienes tiempo, recorre Jaén, porque vas a encontrar sensaciones diferentes, vas a encontrar espacios impensables y además una gente, una ciudadanía ávida de hablar contigo, de contarte cuáles son nuestras maravillas, que son muchísimas, y de acompañarte a que puedas disfrutar de ellas.
Muy bien, Manolo, y luego de habernos dado esa extraordinaria explicación de las maravillosas cosas que podemos encontrar, sobre todo natural, en el sector de lo que es el turismo natural en Jaén, hay un sector de turismo que tiene mucho auge, se está dando muy bien en todas partes, que es el turismo en salud, el turismo ecológico. En Jaén, ¿qué podemos encontrar en ese sentido?
Bueno, cada vez más, dentro de un producto que estamos desarrollando alrededor, pues de lo que te decía, tenemos 66 millones de olivos, estamos desarrollando nuestro producto estrella, que se llama Oleotour, en el que hay recorridos y rutas alrededor de todo lo que es la cultura del olivar. Y dentro de esa cultura del olivar hay una cultura muy moderna, y hay un aprovechamiento muy moderno, además de poder ir a visitar almazaras, además de poder ir a visitar museos del aceite, además de poder poder incluso tú recoger tu propia aceituna y hacer tu propio aceite, pues puedes ir cada vez más a un número importante de spa en el que recibir tratamientos termales y recibir tratamientos además con aceite de oliva. Y te puedo asegurar que el que lo prueba repite, porque efectivamente puedes ir a otro sitio y recibir otro tipo de tratamientos termales, pero hacerlo con el mejor aceite del mundo, eso solo lo puedes hacer en la provincia de Jaén.
Y cuéntanos, ¿cómo está el turismo en salud y el turismo para los discapacitados? ¿Está preparado Jaén para recibir la discapacidad?
Cada vez más, ha sido una pelea, entre comillas, desde hace ya entre 10 y 15 años, en el que nos acompañan los empresarios turísticos y nos ha acompañado la Federación de Personas con Discapacidad de la provincia de Jaén, a través de empresas propias, que estamos trabajando el que desaparezcan las barreras en turismo. Estamos trabajando en guías de accesibilidad, en guías de turismo accesible, y lo estamos haciendo siempre, como no puede ser de otra mano, como te digo, de las personas con discapacidad, de aquellas que sufren las mayores dificultades a la hora de viajar y a la hora de intentar con toda justicia y con toda libertad llegar a los espacios a donde tienen derecho a llegar, como cualquier persona. Y yo creo que estamos consiguiendo con ellos, fundamentalmente, con su trabajo siempre en positivo, pues que las nuevas infraestructuras, lógicamente, respeten los principios de accesibilidad, y en las antiguas, cada vez más y con mayor velocidad, pues se adecúen los espacios para ellos.
Y háblanos de las infraestructuras de las casas que están ahora, porque estamos en auge de ecología. Si tenemos ese respeto hacia las casas que hacemos en Jaén, ¿conseguiremos algo en Jaén diferente en ecología?
Bueno, tenemos 4 parques naturales en la provincia. Una extensión enorme de la provincia está regida por normas de sostenibilidad. O sea, el cuidado que se tiene con los principios de la ecología, como tú dices, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, o en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, o en Despeñaperros, o en el Parque Natural de Sierra Mágina, es impresionante, porque además hemos aprendido y hemos peleado por aprovechar todos los subproductos de nuestro olivar, de esos 66 millones de olivos que te decía con anterioridad. Y lo estamos utilizando de muchas maneras, y, por ejemplo, con las calderas de biomasa, ¿no? Lo que cada vez, que además supone económicamente pues mucho ahorro respecto de la energía fósiles, y yo creo que supone además un buen ejemplo para que puedan ser copiadas por otros territorios de España, ¿no? Efectivamente, además, son algunas empresas las que van surgiendo. Es verdad que en un principio las calderas tenían el problema, más que las calderas, el problema de la acumulación del combustible, pero eso cada vez se va superando, y desde luego aquello que te aporta un combustible de este tipo no te lo puede aportar un combustible fósil.
Y ya para finalizar, ¿cuáles son vuestras expectativas en esta 36ª feria de Fitur?
Bueno, estamos en la feria más importante del mundo, ¿no? Y al final no somos más que un pequeño territorio, como cada una de las provincias que estamos aquí, incluso casi como Andalucía, ¿no? Pero yo creo que estamos viviendo además una feria en la que se respira un aire diferente. Durante este año pasado, 2015, hemos cambiado la tendencia. El número de visitantes en la provincia de Jaén ha crecido más de un 9%. Y llega un año 2016 en que, lógicamente, nuestros objetivos están de la mano de consolidar ese incremento de visitantes, para el que yo creo que no hemos preparado bien, porque en los años anteriores, que han sido años difíciles, años de crisis, años complicados, sin embargo, lo hemos aprovechado con nuevas infraestructuras, poniendo en marcha nuevas ideas para que Jaén siga siendo esa provincia, tal vez no muy conocida todavía, pero sí muy sorprendente, ¿eh?, y capaz de ilusionar y de llenar de sensaciones a todos aquellos que se quieran acercar a ella.
Háblenos de Baeza, esa ciudad tan hermosa que es Patrimonio de la Humanidad.
Úbeda y Baeza son ciudades que están tirando, además, son la locomotora realmente del turismo jienense, ¿no? Son ciudades a las que hay que ir, y además yo recomiendo a la gente que no tarde mucho en ir, porque incluso en este mes de enero hay momentos absolutamente sugerentes, ¿no? En ese casco antiguo, a mí es cuando más me gusta, ¿eh? Además, cuando se llena la niebla, cuando se llena de niebla ese casco antiguo, y en los diferentes edificios renacentistas por lo que puede ir pasando, pues puede pasar sensaciones impresionantes. que además adereza con posiblemente una de las mejores gastronomías de España. Gastronomía, lógicamente, basada en el aceite de oliva, ¿no? Pero con restaurantes, además, muy modernos y con una revolución gastronómica llevada de la mano de cocineros muy jóvenes, con ganas de hacer cosas nuevas y con ganas, además, de ligar, como te digo, la gastronomía a esa provincia, a esa localidad absolutamente sugerente, con una dimensión que te la hace muy fácilmente visitable, en la que puedes disfrutar de ella con mucha facilidad. Hablábamos antes de las personas con discapacidad, ellos pueden disfrutar especialmente también de una ciudad que es maravillosa, que es única y que completa con Úbeda pues un binomio absolutamente perfecto para aquellos que aman el turismo cultural y el turismo monumental.
Bueno, doy fe de ello porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho visitar Baeza. También Linares, como buen aficionado al ajedrez, que recordemos que se celebra un torneo de ajedrez mundialmente conocido.
Sí, 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 efectivamente. Un torneo en el que hemos tenido a Casparo, a Carpo, a los mejores, hace ya muchísimos años. Y un Linares, además, que ahora tiene, desde hace algunos años, una infraestructura turística única también en el mundo, y te hablo de Cástulo. Bueno, aquí estamos rodeados por uno de los mosaicos que además surgieron en la excavación de Cástulo, de una de las ciudades ibero-romanas más impresionantes que jamás pudiéramos imaginar. Estamos hablando de 50.000 visitantes el año pasado, y yo efectivamente contigo, además, pues le diría a la gente que tanto Baeza como Linares, Linares además que es un paraíso del tapeo, yo no sé si coincides conmigo, ¿eh? O sea que es un sitio efectivamente para disfrutar ese tapeo tan andaluz, tan típico de los andaluces, que tiene el Linares un espacio además privilegiado. Sí.
Pues así, muchísimas gracias al señor Manolo Fernández, y esto ha sido para nuestro magazine radiofónico Cohuertos Eco Integral y para nuestro canal en YouTube Biovitasain TV. Muchas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, que disfrutéis de la feria, ¿eh? ¿Vale?
Gracias.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Desde nuestro espacio La Diversidad Funcional de Acciones Motivadoras y Formativas del proyecto Dismosos y Absorbites, cuyas siglas significan Discapacidad, Movilidad Sostenible y Sustentable, hoy en continuación con nuestro repaso estudiaremos el ordenador. ¿Qué es un ordenador? Es una máquina programable y sus dos características principales son las siguientes. Responde a un sistema específico de instrucciones de una manera bien definida. Puede ejecutar una lista de instrucciones pregrabadas. Un programa. Los ordenadores modernos son electrónicos y digitales. La maquinaria real, cables, transistores y circuitos. Todos los ordenadores de uso general requieren los siguientes componentes del hardware. Memoria. Permite almacenar datos y programas al ordenador, por lo menos temporalmente. Dispositivos de almacenamiento masivo, mass storage device, permite que el ordenador conserve cantidades grandes de datos permanentemente. Los discos duros son un ejemplo de dispositivos de almacenamiento masivo. Dispositivos de entrada, input device, generalmente teclado y ratón. El dispositivo de entrada es el conductor a través del cual los datos y las instrucciones se introducen en el ordenador. Dispositivos de salida, output device, la pantalla de visualización, la impresora o cualquier otro dispositivo que te deja ver el resultado de lo que has hecho en el ordenador. La unidad de proceso central, el CPU, es el cerebro del ordenador, es el componente que realmente ejecuta todas las instrucciones. Además de estos componentes, muchos otros hacen posible que los componentes básicos trabajen juntos eficientemente. Por ejemplo, cada ordenador requiere un bus que transmita datos de una parte del ordenador a otra. Generalmente, los ordenadores se pueden clasificar por tamaño y potencia de la siguiente forma, aunque hay un solapamiento considerable. Ordenador personal. Personal computer. Un ordenador pequeño para un solo usuario, basado en un microprocesador. Además del microprocesador, un ordenador personal tiene un teclado para introducir datos, un monitor para mostrar la información y un dispositivo de almacenamiento para guardar datos. Estación de trabajo. Workstation. Un ordenador de una gran potencia para un solo usuario. Una estación de trabajo es como un ordenador personal, pero tiene un microprocesador más potente y un monitor de mejor calidad. Mini ordenador, mini computer. Un ordenador para varios usuarios, capaz de soportar centenares de usuarios simultáneamente. Chasis, mainframe. Un ordenador multiusuario, de gran potencia, capaz de soportar miles de usuarios simultáneamente. Superordenador, supercomputer. Un ordenador extremadamente rápido que puede realizar cientos de millones de instrucciones por segundo. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Una muy feliz semana para todos nuestros oyentes.
Puedes escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Eco Integral, Eco Leganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax, y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Os agradecemos vuestra compañía y les invitamos a una nueva cita el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés. Recuerden nuestro magazine Ecohuertos Eco Integral. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Hasta la próxima semana. Esperando que hayan disfrutado del programa, quien les habló, Mala Calderaro.
Muchísimas gracias por vuestra compañía. Esperamos que hayan disfrutado del programa y que tengan una semana de éxito. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Margarita dejó huellas imborrables en su labor de cohesión social, altruista y en la enseñanza. El buen hacer y la elocuencia fueron semillas que forjó en la amistad, puesto que su sonrisa quedó plasmada en cada uno de nosotros. Y así llegamos al final de nuestro programa. Deciros que la amistad es el encuentro de ámbitos participativos porque fomenta y tejen nuestra vida y dan amplitud creativa a los sentidos. Exitosa y creativa semana para todos. Quien les habló, Lucy Soul.
Yo que no vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Separarci un giorno potrà.
Vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.